Ana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7:47, bienvenidos aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @Hora20 y vamos con un análisis de fondo sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia en torno a la protesta social, al uso de la fuerza durante las manifestaciones. Daremos también una mirada al discurso del presidente Iván Duque ante la Asamblea General de Naciones Unidas, así como a los llamados de otros gobiernos, y esperamos tener tiempo para hablar del reciente informe de la misión de observación electoral.
Los panelistas en Hora 20.
Miguel Uribe, el secretario de Gobierno de Bogotá, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Un saludo muy especial para ti, para los demás panelistas, para todo el equipo de Hora 20 y para todos los oyentes.
Abogado y profesor Juan Pablo Estrada, gracias por acompañarnos.
Diana, muy buenas noches para usted, para los compañeros hoy en el panel y para la siempre nutrida audiencia de Hora 20.
Francisco Miranda, director de Portafolio. Buenas noches, Pacho.
Buenas noches, Diana. Un saludo a mis compañeros del panel esta noche y a toda la audiencia de Hora 20.
Y también con nosotros Antonio Sanguino, senador. Buenas noches.
Diana, buenas noches. Un saludo muy especial para mis compañeros en el panel y, por supuesto, muchas gracias por poder saludar a la audiencia de Hora 20.
Me gustaría empezar este panel con la decisión que ha tomado la Corte en las últimas horas, Corte Suprema de Justicia, sobre la acción sistemática, arbitraria y desproporcionada, eso entre comillas, de la fuerza pública durante las manifestaciones y la protesta social del país. Y esta decisión que tomó el alto tribunal se da después de una tutela interpuesta por 40 personas que buscaban que sus derechos en materia de expresión y libertad fueran protegidos después de los hechos del paro nacional en noviembre del año pasado. En la decisión se expresa que el Estado ha desplegado una conducta constante y reiterativa para socavar y deslegitimar el Estado a expresarse sin temor. Además, sostiene que el gobierno y la policía han vulnerado los derechos de la protesta libre y pacífica y considera incluso que ha estigmatizado a quienes cuestionan las acciones del gobierno. Por lo tanto, la Corte Suprema tomó varias decisiones de alto calado. Una, pedirle a la presidencia que se reestructuren las directrices sobre el uso de la fuerza contra manifestantes, promover y garantizar y facilitar la manera imparcial del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, protesta y libertad de prensa. También ordena que se establezcan mesas de trabajo entre ciudadanía, defensoría del pueblo y procuraduría, así como impulsar una ley estatutaria que regule a alcaldes y limitaciones del derecho a la protesta. Exige además al Ministerio de Defensa que se excuse por los abusos policiales de noviembre del año pasado y que se suspenda el uso de la escopeta calibre 12 utilizada por el ESMAD. ¿Qué precedentes conocían ustedes de la Corte Suprema de Justicia con un fallo pues de este calado? ¿Qué precedentes sienta la Corte? ¿Es un respaldo a la protesta? ¿Es un rechazo a las acciones de gobierno? ¿Cómo leen la sentencia? Empiezo por usted, Juan Pablo Estrada.
Diana, a ver, pues es un jalón de orejas fuerte. Yo creo que la sentencia no dice nada que no supiéramos. Tenemos la fortuna de tener aquí con nosotros a Miguel Uribe, que tuvo que capotear esos asuntos desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá, y lo hizo bien, para salir de una vez por todas del equívoco de que no es que los secretarios de gobierno y los alcaldes autorizan las marchas. Nuestra Corte Constitucional hace rato ha ratificado y reiterado el derecho a la protesta, a la reunión, y desde luego lo que condenamos todos los ciudadanos es la protesta violenta y vandálica. Pero la Corte, en los apartados de esa providencia que yo he podido revisar, hace un llamado a los dos extremos en confrontación en esos escenarios de protesta. De un lado, está reprochando de manera muy severa, y eso que los episodios del 21 de noviembre del año pasado, no les quiero restar gravedad. Yo vi unas golpizas en una plazoleta cercana a la Universidad de los Andes que no tenía explicación, y otra serie de episodios complejos en donde no podemos olvidarnos es que la autoridad detecta la fuerza y las armas del Estado y no las puede usar con la misma actitud que lo hace quienes no representan al Estado. Si esos abusos de las jornadas de protesta del año pasado han merecido severo reproche de nuestra Corte Suprema de Justicia en sede de tutela, pues no me quiero imaginar lo que podría estar pensándose ahora. Eso desde el punto de vista del uso excesivo de la fuerza, del cuestionamiento a esa arma no letal, la escopeta 12 con esos sacos de balines que sabemos fue la que se utilizó de manera inadecuada y vulnerando los protocolos en el caso de Dylan Cruz, está ahí. Ahora, la Corte va un poco más allá. Me parece, habría que conocer el expediente y el acervo probatorio, porque de lo contrario, como lo digo siempre acá que hablamos de decisiones judiciales, sobre todo tan frescas, estaríamos haciendo espiritismo jurídico. Pero la Corte está diciendo que desde el Estado, y eso es lo que me parece a mí lo más llamativo de la providencia, desde el Estado se está generando un estigma a quienes están protestando de manera legítima. Eso me parece que es un llamado de atención fuerte y severo, y que cae como anillo al dedo, porque yo francamente
en el momento
he desconocido al ministro Carlos Holmes Trujillo, que pareciera estar comportándose más como un ministro del Interior o como un candidato en ciernes, que como el responsable de orientar y coordinar a todas las fuerzas armadas del Estado. Entonces, y también hay que destacar que la Corte dice que no tiene la protección constitucional quien sale no a protestar, sino a cometer esos actos vandálicos que, insisto y reitero, rechazamos todos los colombianos. Pero se marca una frontera muy clara en esa providencia de tutela entre el derecho a la protesta, el derecho a que quienes protestan no sean estigmatizados, y eso es lo que hemos estado viviendo. Mire, la jornada de ayer, claro que tuvo unos hechos que la marcaron y que la ensombrecieron al final, pero los mismos funcionarios del gobierno, y eso lo destaco, por ejemplo, el alto consejero para la economía y las comunicaciones hoy dijo que el 99% de la gente protestó de manera pacífica. Entonces no podemos seguir sirviéndonos de esos actos vandálicos para querer estigmatizar. Así como reclamó fuerte el gobierno nacional, y los acompañamos en ese reclamo, de que por unos criminales vestidos de policía no se puede estigmatizar a 160.000 hombres, tampoco se puede por unos vándalos cuestionar a quienes consideran que hay cosas que no están marchando bien y están ejerciendo un derecho constitucional legítimo a la protesta. De manera que me parece muy llamativo esos apartes de la providencia en donde le están censurando al gobierno, que en las jornadas anteriores desde estamentos gubernamentales se ha querido estigmatizar y sembrar un manto de duda sobre todo aquel que esté ejerciendo un derecho constitucional legítimo a la protesta.
Miguel Uribe.
Diana, yo coincido con buena parte de lo que dice Juan Pablo. Yo comenzaría diciendo que Colombia para mí es un ejemplo en la región y en el mundo de un país que respeta y garantiza las manifestaciones sociales, la protesta, el derecho a reunión, que a propósito es parte fundamental de lo que representa nuestra democracia. Y lo digo porque en Colombia hay más de 1,000 marchas al año. Yo insisto siempre que yo como secretario de gobierno, a propósito de lo que decía Juan Pablo, tuve a cargo más de 2,000 marchas y el 95% se realizan sin disturbios. Ahora, como bien decía el alto consejero, ayer más del 90% se manifestó pacíficamente, pero ese 5% restante de marchas que terminan en disturbios o ese grupo que termina infiltrando esas marchas, pues primero no representa a la inmensa mayoría, eso hay que dejarlo claro. Pero segundo, sí termina profundizando, son ellos los que profundizan esa estigmatización y termina generándose una discusión que desvía la atención de lo realmente importante. Yo creo que aquí el reto, por una parte, es lograr desde los ciudadanos separarse contundentemente de esos grupos armados que se infiltran.
Pero Miguel, este es otro tema. Estamos hablando de la decisión de la Corte.
De acuerdo, es que voy allá porque voy a usar, quiero llegar.
Su desarrollo es de lo que ha ocurrido, digamos, en las marchas y esto.
Claro,
pero hoy la Corte básicamente tiene una conclusión desde la cual, que inspira el fallo. Y es claro, aquí está ocurriendo algo muy delicado, que es estigmatización, uso de armamento que la Corte pide no utilizar, pide que se suspenda, solicitó al gobierno actual de pedir perdón por los abusos policiales, con lo cual digamos que el análisis que yo le pido...
Ese punto se me escapó, pero también es muy fuerte, Diana. Lo obliga a pedir perdón al ministro de Defensa.
Sí, Miguel.
Sí, Diana, lo que quiero llegar es que como se infiltran las marchas, Diana, y tenemos células urbanas del ELN y otros grupos armados, una cosa es obligar a que la policía tenga las herramientas necesarias, pero otra es debilitarla. Yo coincido que de acuerdo a los hechos de los últimos meses, pues se suspenda el uso de las escopetas calibre 12, pero es importante reconocer que necesitamos fortalecer una policía antidisturbios y buscar los esquemas para garantizar que no haya uso indebido de la fuerza. Yo creo que todo lo que podamos hacer en avanzar, en proteger las manifestaciones, como la sentencia, sin generalizar y desprestigiar a la policía, o sin generalizar esas críticas de uso indebido de la fuerza para criticar a la policía, pues es fundamental. Pero yo lo que quería reconocer, Diana, al final es, mire, lo repito, Colombia es un país ejemplo. Creo que lo que está haciendo la Corte pues va enmarcado en ese esfuerzo de protección de este derecho fundamental, y creo que al final nosotros mismos caemos en el error de generalizar que las marchas terminan siendo violentas cuando en verdad es la gran minoría. Y termino simplemente reconociendo que hay espacios para poder proteger a los manifestantes pacíficos y para castigar a quienes usan indebidamente la fuerza.
Muy bien, al regresar, porque tengo que irme a una pausa, me gustaría un poco el análisis sobre la Corte y su fallo, y teniendo también otro foco, y es si no hay un gobierno de jueces en esta decisión, como se ha presentado en decisiones anteriores de la Corte Constitucional, que llena los espacios dejados por el Congreso de la República y termina tomando las decisiones de establecer.
Pero esta es la Suprema, Diana, ¿no?
Sí,
esta
sí,
es la
sí. Suprema por eso estoy hablando del gobierno de jueces, o sea, en cualquiera de las cortes, para ver si esto que está ocurriendo hoy también de alguna manera puede ser parte del análisis de nosotros hoy, si esto es necesario porque hay unos excesos en el Ejecutivo que deben ser corregidos por los jueces, o si estamos ante un gobierno de jueces, un poco para mirar ese análisis. Ya regresamos.
Escuchas Hora 20.
Y volvemos en Hora 20. Y hoy estamos con Antonio Sanguino, Miguel Uribe, Francisco Miranda, Juan Pablo Estrada, analizando una decisión contundente que no recuerdo precedente en la Corte Suprema de Justicia frente a su orden al gobierno nacional en varios puntos. Antonio Sanguino, Francisco Miranda. Los escucho. A ver, aquí. Sí.
¿Comienzo yo?
Sí.
Sí, hola. Sí, adelante.
Hola.
Sí.
¿Tú, Antonio, o yo?
El que quiera.
Dale, Francisco.
A ver, sí.
Ok. Bueno, no voy a repetir lo que Juan Pablo y Miguel dijeron. Yo quiero destacar un par de cosas que tampoco he leído el fallo, es solo, digamos, las noticias de medios de comunicación. Y un poco tomando la invitación a la ante la pausa comercial, que es el tema del gobierno del gobierno,
¿no? Francisco, estoy teniendo problema con su llamada. ¿Puede ser el lugar donde se encuentra?
Para de pronto.
Sí.
Me escuchen mejor.
A ver,
háblenos. No sé si ahora.
Sí, mejor.
Ok. La idea es que porque.
No, vamos a mejorar esa llamada y entre tanto, Antonio Sanguino.
Diana, ¿me escuchas?
Sí, aquí estoy.
Bueno, lo primero que yo quiero destacar es que este no es un pronunciamiento de una ONG de derechos humanos. No es un pronunciamiento de la oposición, no es un pronunciamiento de la extrema izquierda o de las ONGs internacionales. Es un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, del más alto tribunal penal del país, que se pronuncia a propósito de la solicitud de amparo de un derecho o de unos derechos por un grupo de ciudadanos. Segundo, que este pronunciamiento reconoce hechos que ya hemos venido planteando en el debate público sobre este asunto de la violencia policial y de la estigmatización de la protesta social en Colombia. Por ejemplo, que hay un patrón de conducta o que hay unas actuaciones que violan derechos constitucionales, que hay un, digamos, una apelación a la fuerza, al uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Eso, por supuesto, obedece también a un discurso de Guerra Fría, un poco trasnochado de este gobierno, que aún ahora, con las recientes movilizaciones que se han presentado, siguen, digamos, adjudicándole estas movilizaciones a una suerte de estrategia de la izquierda o a una infiltración de las guerrillas, etcétera, etcétera. Incluso acabo de ver un pronunciamiento de la propia fiscalía diciendo que es que las disidencias de las FARC se disfrazan de policías para filmarse, para hacernos creer que la policía es la que está cometiendo excesos. Se me pareció mucho a la época del Estatuto de Seguridad del expresidente Julio César Turbay Ayala, cuando decían que los presos políticos se autotorturaban para hacer quedar mal al gobierno, que el único preso político era el presidente Turbay Ayala. Pero yo creo que, digamos, este pronunciamiento también es muy valioso porque reclama una ley estatutaria, le reclama al Congreso, por eso no es un gobierno de las jueces, de los jueces. Le está diciendo al Congreso de la República: promulgue una ley estatutaria que regule la protesta social, garantizando ese derecho. Produzcase en el Congreso una reforma que regule el uso de la fuerza por parte de la policía. Yo soy autor de un proyecto de ley y ponente, además, que está en curso en el Congreso de la República en este momento. Además, le pide al gobierno que pida perdón a las víctimas y al país por la manera como se usó la fuerza en las movilizaciones del 21 de noviembre y prohíbe el uso de la escopeta 12. Incluso nosotros tenemos que abrir una discusión sobre el uso de las famosas pistolas Taser o de las armas que se usaron, con las que se asesinó, ya se sabe que fue un asesinato, al abogado Javier Ordóñez el pasado 8 o 9 de septiembre en Bogotá. Así que este es un pronunciamiento sin precedentes, importante, que yo creo que nos va a permitir avanzar en términos de garantías democráticas para el ejercicio de la protesta social y de control de el uso de la fuerza por parte del depositario del monopolio de la fuerza, que es la Policía Nacional.
Ahora sí tenemos a Francisco.
Sí, Diana, hola, buenas ahora noches. Sí,
muy bien.
¿Bien?
Sí, muy bien.
Sí, les pido excusas por ese problema de conexión. No, yo no quiero repetir lo que mis compañeros de panel ya dijeron. Simplemente quiero resaltar un par de elementos. El primero es tomar esa instrucción o esa orden del fallo de la Corte, según reportan los medios, de la construcción de esa ley estatutaria. Me parece que es un escenario de digamos, donde el Congreso de la República va a poder determinar los límites o en qué momento o en qué circunstancias la protesta social como derecho de los ciudadanos colombianos puede ser, digamos, limitado o restringido. Y me parece que esa es una discusión que se debe en el Congreso, pues que representa democráticamente a los colombianos, y que se dé sobre ese elemento en particular, es decir, en qué momentos o bajo qué circunstancias las diferentes autoridades pueden restringir que las personas protesten, porque pues no todos los derechos deben ser absolutos y hay unas restricciones que se pueden implementar. Por ejemplo, el derecho a la protesta debe cobijar la parálisis del sistema de transporte masivo, por ejemplo. Esa es una pregunta práctica. O sea, cuando un grupo de manifestantes bloquea el servicio de Transmilenio o demás servicios de transporte masivo en las distintas ciudades de Colombia, ese derecho de parar el transporte público y afectar los derechos de los demás es un derecho amparado por el derecho de la protesta. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, al fallar la tutela, no lo responde. Invita al Congreso de la República, como lo decía el senador Sanguino.
Pero plantea la creación de una ley estatutaria que regule a alcaldes y limitaciones del derecho de la protesta pacífica.
Exactamente. Por ejemplo, las condiciones en las cuales la policía antidisturbios debe entrar. Entonces, no debemos interpretar el fallo como, digamos, esto es un castigo y una llamada de atención, más que castigo, una llamada de atención al gobierno por esos hechos que los accionantes de la tutela pudieron demostrar que hubo una acción sistemática de la fuerza pública que no correspondía a las manifestaciones pacíficas, y ellos lograron demostrarlo y la Corte les dio la razón.
Ahora, eso me no pregunto si además la Corte no está actuando gracias a esa tutela para decirle al gobierno que haga lo que tenía que haber hecho, porque uno cuando ve esto, uno dice, bueno, pero se supone que es que el Ejecutivo, la Policía y todos estos organismos tenían que haber hecho esto, tenían que haber reestructurado las directrices del uso de la fuerza, tendrían que haber promovido el ejercicio de y garantizado el ejercicio de estas libertades, tendrían que haber creado los escenarios de la ciudadanía, la Defensoría y la Procuraduría para poder analizar qué estaba pasando. Y tendría que haber el ministro de Defensa, obviamente, excusarse frente a sus reiteradas comentarios de respaldo incluso a la institucionalidad, no obstante esa institucionalidad haya sido violatoria de todos los derechos.
Sí, de acuerdo, pero dado que el gobierno, pues según la Corte, no lo está haciendo, pues se abre una oportunidad para que el gobierno construya en esas mesas esos protocolos. A mí me parece que eso es una buena noticia porque hay que tener claridad. Si el Congreso de Colombia determina una ley estatutaria que es, por ejemplo, muy flexible y genera, digamos, una preponderancia de la protesta social por encima de pronto de otros derechos como la circulación, pues esa es una decisión que toma el Congreso en su libertad y nos toca como ciudadanos aceptarla. El gobierno con la comunidad y con distintos representantes define un protocolo de acción y hay claridad. Es que el gran problema es que no hay claridad sobre o la claridad quedó borrada también por errores de la fuerza pública, como lo hemos podido digamos demostrar no solo en las manifestaciones del año pasado, sino también recientemente, pues estas de septiembre, que el fallo no las cubre, pero que estamos en el contexto de esta discusión. Entonces podemos aprovechar esa oportunidad para poder definir, Diana, la claridad y entender entonces en qué momento entra el SMAD y en qué no. Por ejemplo, ayer, esto no tiene que ver con el fallo, pero pues estamos en momentos, ayer pues la acción contra unas instituciones bancarias y demás cercanas a la Plaza de Bolívar condujo al SMAT a tener que actuar en una manifestación que fue en un 90% o más de todo su tiempo pacífica. Sí. Entonces, ahí hay unas condiciones que podemos llegar a un acuerdo. Ahora bien, eso se hace en discusión democrática en el Congreso, me parece valioso, y segundo, en una mesa redonda donde el gobierno ponga sus cartas, pero también las diferentes organizaciones políticas y sociales también puedan definir ese protocolo sí. que llamaría el fallo un estatuto de reacción.
Ahora, a todos.
Diana, pero yo le respondo su pregunta sí. de si hay aquí un gobierno de jueces, y yo categóricamente le digo que no. Yo no veo en la Providencia que se esté desbordando, ni que esté tomándose competencias que le correspondan a otro de los poderes públicos.
O sea, acá lo que están acá, desequilibrando.
Acá, claro, por el contrario, y de nuevo, pues un llamado a atención es que desde las manifestaciones de noviembre, nuestros honorables padres de la patria no han podido. En este momento solo hay tres actividades que no funcionan en el país: las discotecas, los conciertos y el Congreso. Ellos no han podido, todo es virtual y esa ausencia se está sintiendo. No solo para el control político de lo que ocurrió en noviembre, los tantos temas sin respuesta, como el famoso se nos están metiendo al conjunto de al lado, y lo que comentamos aquí en Hora 20 la semana pasada, cuando decíamos que la actitud del ministro, ese perdón que hoy le demanda a la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela, era la actitud que han tenido que tener al día siguiente del asesinato de este estudiante de Derecho, y no esos mensajes incendiarios son los que levantó al país el ministro de Defensa, para luego tener que enfrentar esa noche en la que algunos policías, obviamente manchando la honra de la institución, les dio por jugar al viejo oeste, disparando a diestra y a siniestra, para que hubiera más muertos, y luego sí la mañana del jueves tener el ministro que salir a ofrecer excusas con los mandos de policía. Entonces yo no creo que haya una intromisión. Por fortuna la Corte está obrando, está tutelando un derecho fundamental uh-huh. y está haciendo un llamado sensato, de un lado diciendo al gobierno, oiga, se le fue la mano en el uso de la fuerza, ¿quién dirige eso? Ordenemos eso, rectifique. Y por el otro lado dice, oiga, señores congresistas, ya es hora que como que pueden volver, ¿no? De pronto pueden volver, porque eso es lo que hemos visto, lo que hemos presenciado durante la pandemia del Congreso virtual, francamente, con muy pocas y honrosas excepciones, desilusiona y nos demuestra dónde está el verdadero problema de ese sistema democrático.
Muy bien. Esta sentencia, en opinión de Miguel Uribe, ¿es un golpe al discurso que ha impulsado el gobierno de cara a las manifestaciones y al descontento social, Miguel?
No, yo no creo. Yo creo que
es parte de diferencias, como bien ya lo decía Francisco, para un lado pues llama la atención, pero para el otro lado también reconoce que la protesta pacífica debe tener unos límites, y creo profundamente, simplemente para mencionar algo de lo que decían los anteriores panelistas, yo creo que aquí hemos centrado toda la discusión en el uso indebido de la fuerza, que por supuesto las autoridades del Estado tienen una responsabilidad mayor, pero yo insisto que buena parte de esos conflictos se generan no por la presencia del Estado o de la fuerza pública, sino por la violencia que generan unos vándalos y particularmente grupos armados que infiltran estas bandas. Eso para mencionar que yo insisto en que a la policía no se le puede quitar las herramientas para controlar el orden público y la seguridad.
¿Con estas decisiones de la Corte usted cree que se le están quitando? ¿Se le pueden estar reduciendo?
Pues se abre el camino. Mire usted que en el Congreso algunos senadores, algunos congresistas de oposición ya han planteado incluso desarmar a la policía, digamos, al suspender la escopeta de calibre 12, pues puede abrir una puerta para empezar a quitarle herramientas. Ya ayer decía el comandante de la policía que entonces no iba a haber armas. Claro, yo lo que quiero, y quiero aprovechar esto para ser categórico diciendo, yo rechazo cualquier uso indebido de la fuerza, y no debería haber un solo herido en una manifestación, ni un solo policía debería herir o matar a un civil, eso que quede claro. Pero
no están pudiendo manejar las armas. Si a Bolillo estás matando la gente en los CAI, ¿cómo permitir el uso de una escopeta?
Pero yo creo, Juan Pablo, que esa aseveración lo que está haciendo es generalizar unos errores o unos crímenes brutalmente, como lo del abogado Javier Ordóñez, a desprestigiar a toda la policía.
Cuando el error es con Bolillo, pero cuando el error es con escopeta es más grave, Miguel.
No, pero a ver, Juan Pablo, primero nosotros, si fuera verdad que la policía salió indiscriminadamente a matar a la gente, pues esto hubiera sido una masacre de un tamaño inimaginable.
Pero es que hubo una masacre.
Es que los violentos...
Hubo 15 muertos.
Pero Antonio, perdóneme, yo termino...
Hubo una masacre, 75 heridos a bala y 14 muertos entre Bogotá y Soacha en una noche.
Termine Miguel.
Hubo una masacre.
Bueno, termine Miguel, lleva Antonio.
Y 180 policías que también fueron heridos. Es que aquí que quede claro que las personas que fueron a destruir CAI no eran manifestantes, eran vándalos, eran criminales.
¿Sabes cuántos heridos por armas de fuego, policía?
Terminemos de escuchar a Miguel y luego ustedes dos entran, ¿bueno?
Es que yo no estoy... A ver, para que Antonio particularmente y Juan Pablo tengan claridad sobre lo que estoy diciendo, y después en su respuesta no haya ninguna malinterpretación de lo que yo estoy diciendo, es yo no justifico el uso indebido de la fuerza, ni justifico la violencia, es más, la rechazo en cualquier lado, primero. Pero lo que hay que tener claro es que cuando llegan unas personas a destruir, incendiar, agredir en los CAIs, pues la policía se defiende. Ahora, claro que hubo unos heridos, pero tan irresponsable fue el gobierno, incluso distrital, que le atribuyó todos los heridos a la policía, que además debería ser producto de una investigación, y Juan Pablo, yo espero que coincida en eso, pero claro, los videos, pues hay un video famoso de un señor que, como dice él, dispara a diestra y siniestra, pues que sea sancionado o que se verifique por qué lo está haciendo, primero. Pero cuando uno ve, incluso hubo personas asesinadas por armas de fuego de terceros o incluso manifestantes. Hubo hasta una mujer asesinada por un camión, por un bus del SITP robado por criminales. Entonces, yo lo que quiero poner sobre la mesa es, la policía necesita tener herramientas para poder controlar el orden público. Y como bien lo dijo la misma policía, claro, hay que reconocer y que los errores que cometen los policías sean sancionados, tengan las sanciones que ameritan. Pero si se le quita las herramientas, pues entonces los ciudadanos estamos a merced de los violentos porque no tenemos ninguna garantía de seguridad.
Antonio Sanguino.
Sí, mire, lo primero que yo quiero plantear es que esta es una discusión sobre el concepto de democracia. Estamos hablando de una fuerza como la Policía Nacional que es depositaria del monopolio de la fuerza por parte de los ciudadanos. Y esa circunstancia establece unas obligaciones y unos estándares. No puede ser que quien recibe la delegación de los ciudadanos para ejercer la fuerza la ejerza de manera indiscriminada y desproporcionada, como ocurrió, que no es el caso de este fallo, el 9 y 10 de septiembre, o como ocurrió con Dylan Cruz. Es que a Dylan Cruz lo mataron con una escopeta 12, ¿no? O como ha ocurrido con todos los muertos que han habido cuando hay uso excesivo de la fuerza. Entonces el reclamo de la Corte es absolutamente justificado, es un reclamo democrático. No hay ninguna justificación, ninguna. Así haya infiltración del ELN o de las FARC en las protestas, eso no justifica que la policía salga a disparar como lo ha hecho y como lo hizo el 9 y 10 de septiembre. Porque aquí el ministro de Defensa solo ha pedido perdón por Javier Ordóñez. Y eso que gracias a ese video que grabaron quienes estaban con él, supimos que lo asesinaron entre la calle y el CAI, por agentes de la policía, por agentes uniformados, que se comportaron, digamos, como unos criminales que asesinaron a un ciudadano inerme. Y luego vea usted las cifras del 9 y 10 de septiembre. Es que hubo 75 heridos a bala, civiles. Hubo 14 muertos. Ninguno de los muertos, ni ninguno de los heridos a bala, por balas disparadas por la policía, tienen ninguna relación ni ningún vínculo. Y eso lo vamos a demostrar en un debate de control político en el Congreso. Ojalá que sea un debate presencial como lo hemos venido pidiendo. Estoy de acuerdo con el doctor Estrada. Es absolutamente vergonzoso que todo el país esté en la nueva normalidad y el Senado de la República, sobre todo el Senado, por cuenta de las mayorías del gobierno, estemos en las casas cómodamente sesionando. Pero hubo 14, una masacre en Bogotá, una masacre, y eso no se puede ocultar. Tercero, nosotros hemos planteado no desarmar la policía. Lo que hemos dicho, para que el doctor Miguel Uribe tenga muy preciso y no tampoco tergiverse lo que hemos dicho nosotros, es que llegó la hora de pensar que la Policía Nacional no esté adscrita al Ministerio de Defensa, no sea una fuerza militar, una fuerza militarizada, además imbuida en una mentalidad de guerra fría del enemigo interno, que crea que cualquier marcha, que cualquier protesta social es una amenaza y un atentado contra la democracia y actúe en consecuencia, y que esté adscrita al Ministerio del Interior. Esta es una vieja discusión que se ha planteado en el país, incluso desde que se nombró ministros de Defensa Civil y desde la Constitución del 91. Llegó la hora de esa discusión, como ocurre en los países democráticos en el mundo. Es que el mundo está horrorizado con haber visto...
Antonio, me permite, por favor, que participe entonces ahora Juan Pablo.
No, yo quiero, para replicarle brevemente a Miguel, yo he defendido a la policía. Yo creo, incluso me costó un jalón de orejas de la directora del programa pasado, porque yo creo que destacar únicamente los episodios en donde criminales con uniforme deshonran a la institución no es justo con todo el resto de la fuerza policial que nos sirve, que nos ha protegido y que han ofrendado la vida, por ejemplo, en esa absurda guerra contra el narcotráfico. Pero yo sí le digo, Miguel, obvio que la legítima defensa proporcionada existe, y obvio que el policía que le estén tirando un timbo de gasolina para incendiarlo en el CAI tiene que defender su vida. Pero yo he hecho la tarea y he revisado casi todos los videos que han divulgado Semana, no propiamente medios que no sean afines al gobierno, y he visto a una cuadra de distancia a los manifestantes y los policías disparando indiscriminadamente cuando no está en riesgo su vida y su integridad. Yo sí creo que hubo un abuso, que hubo un exceso, que empezó el 21 de noviembre con unos episodios aislados, que obviamente tiene un episodio que es aislado, esos dos policías que cometieron esa brutalidad con el abogado, esos no son policías, son unos criminales, y celebro que la fiscalía y un juez de la República ya los tenga buen recaudo. Ahora demanda un proceso pleno de garantías, pero celero, para una condena ejemplar. Pero no podemos seguir diciendo entonces que es que todos estaban vandalizando y que fueron los disparos, porque esa generalización es tan antipática y tan peligrosa.
Pero digamos que se me desvían completamente a un debate sobre el cual llevamos y que tendremos que seguir dando en el país durante mucho tiempo, y es sobre si todos son vándalos, si todos son... O sea, aquí hay una protesta que empezó en noviembre, que se ha degradado como se ha degradado en muchísimas partes, pero que esta tutela no habla de esa degradación de la protesta. Esta tutela llega a la Corte Suprema de Justicia a pedirle a la Corte Suprema de Justicia que intervenga frente a unas situaciones en las que esa protesta legítima como derecho, pues está siendo estigmatizada en Colombia, en opinión de la Corte, y además las directrices para que no vuelva a ocurrir, no se están presentando. Y desde el Ejecutivo,
desde el Ejecutivo
se están manejando discursos y decisiones que en opinión de la Corte deben ser excusados para no seguir violando el derecho a la protesta. Es como claramente lo ha dicho. Frente a eso, además, la Corte propone unas mesas de trabajo y unas reformas. ¿Ustedes creen que de ese escenario de la Procuraduría, de la Defensoría y del Congreso puede salir, debe salir un protocolo que permita en Colombia además hacer cumplir la ley? Porque es que la ley ya está ahí, ya como debería funcionar, ya existe.
Diana.
Francisco.
Sí, de acuerdo, yo creo que es una oportunidad para aclarar, o sea, claramente nosotros hemos enfrentado un deterioro de la manera como la policía está reaccionando a esto, y son los casos que se acaban de mencionar, y no los voy a repetir. Eso, ahí hay un deterioro, ahí hay un manejo, el fallo de la Corte inclusive habla de una actitud sistematizada desde 2005, y toma unos correctivos y ordena al gobierno hacer cosas. Pero por otro lado también hay una realidad, y es que sistemáticamente también minúsculos grupos de personas infiltran o se meten y comienzan a afectar, digamos, y a generar un deterioro de esa protesta pacífica. Esto no justifica la estigmatización de la protesta social, pero sí requiere que se tomen en esos dos espacios que la Corte pide, un espacio de protocolo del Ejecutivo, un estatuto de reacción, y la discusión de la ley estatutaria en el Congreso de la República, donde el gobierno tendrá otro tipo de participación, pero también participan los congresistas, para poder tener claridad y luz. Eso siempre va a ser una dificultad, determinar el momento en el cual una protesta es infiltrada, el momento en el... Eso pasa en segundos. Pero si nosotros hacemos el esfuerzo como sociedad en estas dos instancias que el fallo de la Corte presenta, para poder aclarar cuándo, demos la discusión. Yo creo que el derecho a la protesta no cubre paralizar el transporte de una ciudad, pero esa discusión la tomará el Congreso de la República y miraremos a ver qué definición tiene. Tenemos que tener una claridad para poder, además, que la policía, y no solo la policía, sino los propios manifestantes, la sociedad civil, las diferentes organizaciones políticas y de derechos humanos, los entes de control, se pueda entender entre toda la sociedad en qué momento se incumplió lo que se incumplió. Entonces, en estos momentos tenemos un polvo, un ruido que además es trágico, que además cuesta vidas. Pero si nosotros aclaramos y separamos la paja del heno, es decir, en qué momento se viola el derecho y en qué momento se viola el protocolo y en qué momento la policía está actuando de una manera ilícita, pero al mismo tiempo en qué momento la protesta social o elementos muy específicos de la protesta social, minoritarios de la protesta social, también se degradan y también generan acciones que deben estar incluidas en este protocolo y en el cual esta garantía constitucional que nos recuerda la Corte Suprema de Justicia ya no los cobija, ya no cobija la destrucción de los bienes públicos.
Tengo que hacer una pausa para los deportes, ya regreso con ustedes.
Hora 20.
De la noche, 35 minutos. Estamos con Antonio Sanguino, Miguel Uribe, Francisco Miranda y Juan Pablo Estrada. Me gustaría invitarlos a que pasemos a un análisis en los 75 años de Naciones Unidas, un día de discursos retadores, de un llamado al multilateralismo, a la no división entre naciones, al trabajo conjunto, pero al mismo tiempo de división, proteccionismo y acusaciones sobre la pandemia. Fue un escenario virtual, diplomático, bastante distante a un consenso global sobre las principales preocupaciones del mundo. Por el lado de Colombia, el presidente Duque hizo una presentación esta tarde en seis ejes: medio ambiente, legalidad, paz con legalidad, narcotráfico, efectos de pandemia y nuevamente Venezuela. El futuro está en nuestras manos, fue la frase final de un discurso de 15 minutos. Plagado de optimismo, en algunos sectores ha sido criticado, pues plantea que lo dicho en el discurso dista de la realidad. En el tema de medio ambiente se enfocó en insistir en la importancia de los páramos y pidió un compromiso global para la preservación de los mismos. Esto en contra contravía un poco con el impulso de pilotos y proyectos de fracking que se les ha criticado, que se le han criticado como una especie de incoherencia entre las dos cosas, o el interés del gobierno porque se dé la explotación minera en Santurbán cumpliendo con todos los estándares. También se habló del gobierno de paz con legalidad, insistió en que no hay dilemas entre enemigos y amigos de la paz. Hizo obviamente la reflexión a Venezuela. En el plano global, la situación es similar, mirando más hacia afuera que hacia adentro, pues las diferencias entre China y Estados Unidos afloraron. Trump acusó de nuevo a Pekín de infectar al mundo, hace un llamado para que el gigante asiático rinda cuentas y hace invitación a las naciones para que asuman, para que se sumen al proteccionismo. Y desde el lado chino se dijo que no van a participar en una guerra ni fría ni caliente, y que Trump ha tendido a politizar y a estigmatizar todo aquello relacionado con la pandemia. El secretario general de la organización dijo que la pandemia develó la fragilidad del mundo, y Macron, desde París, abogó por la cooperación, el consenso y el liderazgo. Quiero una opinión de ustedes sobre esta primera jornada, un llamado al multilateralismo. Estamos más desunidos que nunca. ¿Cómo ven la posición de Colombia? ¿Quién empieza? Francisco.
A ver, Diana.
Juan Pablo Estrada.
No, desde luego que el manejo de la pandemia evidenció, por lo menos en las potencias, una fractura, el desconocimiento. No olvidemos lo que hizo Donald Trump con la Organización Mundial de la Salud. Eso, pues, desde luego fracturó la credibilidad, el respaldo incluso económico, de una organización que históricamente ha sido importante. Sí.
Le pido si no se mueve, porque se le va la voz.
Estoy en el mismo Gracias. Lugar que he estado toda la noche.
Okay.
Pero fue ese problema de señal.
Sí.
Y de otra parte, el tema de... yo creo que Mandela hace rato lo sentenció de una manera muy célebre, y es que solo se anda más rápido, pero acompañado se llega más lejos. Yo pienso que la pandemia, así como debió haber generado un impacto en los individuos, las naciones también tienen que entender que hay un escenario de solidaridad que por momentos no se vivió, y que todavía nos falta ver qué ocurre con el tema de las vacunas. Alcanzó a haber unos momentos de tensión cuando los ventiladores se convirtieron en ese bien preciado para garantizar, pues, la atención médica de último estatus. También hubo restricciones para su comercialización. Entonces yo pienso que un planeta absolutamente globalizado, donde uno compra un producto en Noruega, lo pone en un buzón en Miami, le llega por correo a Bogotá, donde se pueden tener foros virtuales permanentemente, esta misma reunión de Naciones Unidas, pues uno pensaría que no hay razón para esa desunión entre estados. Pero estamos en una coyuntura política muy complicada, un presidente de los Estados Unidos en trance de una reelección, con una situación complicada post pandemia, con un tema social difícil, pero con unos números que le ayudan. Eso hace que quiera siempre tener enemigos, porque los votantes de Trump tienen una línea a la que le gusta eso que él está haciendo. Me parece que el presidente de los Estados Unidos, obrando en los últimos, en el último semestre, siempre con propósitos y fines electorales. Ahora, la intervención del presidente Duque me pareció muy buena. Echo de menos que no se haga en los mismos términos adentro de nuestra frontera, o sea, porque ese discurso de que hay que está superado el escenario de amigos y enemigos de la paz,
sí,
todo
correcto.
El discurso, todo el enfoque que se hace a lo que está haciéndose con los reinsertados y el tránsito hacia la civilidad,
muy distinto al de Holmes, muy distinto a lo que vivimos
correcto,
adentro, sí.
pero al mismo que él no desautoriza. Claro que hay que celebrar también que Emilio Archila dio una entrevista esta semana, pues bastante interesante, pero me parece que si eso está pensando el presidente de la República, tiene que comunicarlo de manera más categórica. Ahora, en los temas de medio ambiente,
sí. Exacto,
a nivel interno, no es el mismo discurso, por lo menos, no estoy diciendo que diga lo contrario, pero no ha dicho lo que dijo en esa intervención de Naciones Unidas de esa manera categórica. Creo que le daría muy buenos réditos si manejara un discurso similar. Podría acercar mucha de la gente que vio con simpatía su llegada al poder y que hoy lo ve como alguien distante a sus afinidades políticas. Ahora, en el tema ambiental y de biodiversidad, pues hombre, sacar pecho con todo lo que representa Colombia en el escenario de páramos, de biodiversidad, de fauna, de flora, es muy fácil. Pero ya he visto yo a los ambientalistas duros y puros dando matraca en redes y en entrevistas toda la tarde, pues porque no es consistente hablar de esa defensa del medio ambiente, de esa protección a la biodiversidad.
Con el tema del glifosato.
Claro, y generar como único enemigo a los cultivos ilícitos cuando se va a reanudar la fumigación, que es que está probado en todas las latitudes el daño que hace el glifosato, sin que eso quiera decir que yo quiera que siga creciendo los cultivos ilícitos, el tema de la explotación minera en Santurbán, el puerto en Tribuga. Entonces, pienso que ahí hay una situación que no coincide con la actitud del gobierno, que entiendo está en calzas prietas con un tema económico que es su mayor sensibilidad, y un discurso muy enfocado en la lucha antidrogas, así como veo que Trump habla para la galería. Sentí que Duque habló mucho para el gobierno de los Estados Unidos, desde luego que puso en alto las razones morales por las que Colombia sigue dando esa batalla, para mi gusto, perdida contra las drogas, pero muy plegado a un discurso complaciente en ese tema de la lucha
con Estados Unidos, sí.
Que me parece que es más para, le estaba hablando a Washington más que al mundo y más que a Colombia, porque aquí en este momento la prioridad es la reactivación económica, la recuperación del empleo y seguir enfrentando la pandemia, porque es que yo de verdad no sé desde cuándo estos hechos desafortunados y luctuosos de la semana pasada nos tienen viviendo en otro escenario. Lo que dije ahorita no es un chiste, no es un gracejo. Hoy en Bogotá quedó claro que salvo conciertos y cines, todo lo demás, bueno, y menos el Congreso, está operando con normalidad. Entonces, y estamos en un estatus de pandemia con unas cifras que siguen siendo fronterizas.
Miguel Uribe.
Gracias, Diana. Yo creo que coincido con que a mí también me gustó la presentación del presidente Duque. Me pareció conciliador, me pareció asertivo, optimista, y presentó algunos resultados. Yo destacaría varias cosas. Lo primero, me encantó que haya comenzado con todo el potencial de medio ambiente, no del país, sino de la estrategia para defenderlo. Incluso haber incluido la defensa del medio ambiente como propósito de defensa nacional, creo que es un mérito. Energías renovables, la prohibición del asbesto, todo el trabajo con la población indígena en el Amazonas, entre otros.
O sea, se ratificó en su discurso, el de él, no el del Centro Democrático y quienes lo rodean, sí.
No, de acuerdo. Es decir, yo hablo de la presentación que el presidente mencionó, y creo que es un discurso que en este momento debe ser la prioridad. Es decir, creo que coincidió con, además, con la prioridad para la mayoría de los colombianos, y es la protección del medio ambiente, cambio climático. Segundo, reconozco, además de lo que dijo Juan Pablo, que haya mencionado con nombre propio y especialmente utilizado la presentación para reivindicar víctimas de la violencia y líderes sociales.
Sí, de acuerdo, señor, sí, pero eso es muy importante.
Porque, sí, le hizo un homenaje a los líderes.
Creo que haber utilizado una presentación ante las Naciones Unidas para reconocer a las víctimas de la violencia de los líderes sociales, pues abre una nueva puerta y una nueva oportunidad para hacer un trabajo de protección a los líderes sociales, para protegerlos, para reivindicarlos. Y creo que eso también muestra un espíritu conciliador que se une a la declaración de que aquí no hay enemigos o amigos de la paz. Y obviamente insiste que la paz real se logra con prosperidad, con verdad, con
legalidad. ¿Cómo entender, Miguel, que este discurso sea tan distinto adentro?
Yo probablemente lo que creo yo es que yo he oído muchas de las cosas que dice aquí el presidente, lo oigo aquí también. Yo lo que creo es que no lo dice en un mismo contexto, tiene obviamente hay una distorsión. Cada vez que el presidente habla en Colombia, por lo general lo hace en medio de alguna reacción o en algún evento, y termina habiendo una distorsión, pero finalmente yo siento que estoy oyendo al mismo presidente, pero creo que en una misma intervención juntó muchos temas que a mi parecer son importantes en este momento. Por ejemplo, reconoció la diversidad entre hombres y mujeres, reconoció además todo el trabajo con los desmovilizados, y yo creo que mi invitación más bien, porque sería a que se profundice y se implemente en buena parte de estas acciones para poder tener resultados mucho más fuertes. Y yo al final termino con un tema que yo sí quisiera resaltar, es la defensa de la democracia liberal. Independientemente de las menciones a Venezuela,
yo creo que la pandemia ha puesto en riesgo las libertades individuales. Muchos gobernantes en el mundo, incluso en Colombia, han experimentado sus funciones para limitar libertades individuales y hemos tenido unos problemas enormes. Y para no extenderme, pues diría que hay que tener en cuenta que hay que defender la democracia liberal en Colombia y en el mundo entero. Y solo para que quede constancia para la historia, mi querido Juan Pablo, yo nunca he justificado ni justificaré el uso indebido o irresponsable de la fuerza.
Antonio, Francisco.
Sí, Diana.
Sí. Dale, Antonio.
¿O
dale.
Bueno, no, yo lo primero que debo decir es que esta pandemia nos desnudó como humanidad y puso de presente las enormes fragilidades de las políticas sociales, las enormes desigualdades en el mundo y al interior de los países. Puso de presente las equivocaciones que cometió la humanidad con toda la ola privatizadora, sobre todo de las políticas de salud pública. Y puso de presente también nuestras fragilidades en relación con nuestros entornos ambientales, con el mundo animal, etcétera, etcétera. Luego entonces, esta discusión que apenas se abrió hoy en Naciones Unidas y que es una discusión que ya está presente en el mundo, nos debe poner en la perspectiva de unirnos para enfrentar los desafíos que la humanidad ha descubierto con arreglo, digamos, o a propósito de esta pandemia que, repito, todavía está produciendo estragos económicos, sociales, de relacionamiento entre los individuos en términos cotidianos, etcétera, etcétera. Volver al proteccionismo o invocar el proteccionismo es lo más arcaico, lo más atrasado y lo más equivocado que se puede hacer en el mundo de hoy. Hay que incentivar la cooperación, una cooperación democrática, una cooperación para que la humanidad como especie enfrente estos enormes desafíos. Segundo, sobre el discurso de Duque, a mí se me parece Iván Duque en ese discurso más al Duque candidato que al Duque presidente, sobre todo en términos de ambientales y en su discurso respecto a la paz y a las víctimas.
Sí.
Porque como dice alguien por ahí, no voy a mencionar quién lo dijo, pero la práctica es el único criterio de verdad. El presidente Duque ha enarbolado un discurso en el día de hoy para la galería de las Naciones Unidas, para el público externo, como si este mundo globalizado no permitiera que el mundo se enterara de lo que el presidente hace en su ejercicio cotidiano de gobierno, su discurso interno, sus, digamos, acciones como gobernante internamente. Por ejemplo, vamos en 61 masacres en el 2020. ¿Saben cuántas masacres habían en el pico paramilitar entre el 94 y el 2000? 51 masacres. Y eso que hemos tenido, aislamiento social, cuarentena, y todavía no hemos terminado el año. Pero además, en términos ambientales, aquí ya se ha dicho, el presidente insiste en el fracking, el presidente insiste en el trámite de la licencia minera para explotar el páramo de Santurbán. El gobierno sigue insistiendo, el propio el ministro de Defensa dijo que la única manera de parar las masacres y ese charco de sangre en el que se está convirtiendo el país, por lo menos en 5 o 6 macroregiones de criminalidad, era fumigando con glifosato, es decir, regándole glifosato y químicos a los campesinos y a los pequeños cultivadores. Así que mucho hay de lo que dijo Duque en su discurso con lo que nosotros observamos cotidianamente en sus decisiones de gobierno.
Muy bien, me falta Pacho Miranda.
Diana, las Naciones Unidas llegan a este aniversario 75 con la pandemia como un desafío muy muy grande, digamos, y que ha desnudado no solo como lo dijo el presidente Duque en su discurso, las inequidades mundiales de todo nivel, inequidades de género, inequidades de hambre, de pobreza, de salud, de conectividad digital, de cambio climático, sino que esas son áreas en las cuales pues Naciones Unidas trabaja con sus distintas organizaciones y su burocracia. Entonces, claramente es un momento en el cual dependerá de hacer reformas internas y de cambiar, digamos, estructuras de su propia organización, como por ejemplo su Consejo de Seguridad, sí, que refleja, digamos, una situación de posguerra del 45 que ya es inexistente, la voz que se requiere de nuevos países y de otras potencias emergentes y otros debates que la organización debería tener. Entonces, el multilateralismo es defendido por todos, incluido por el presidente Duque, el presidente Macron y demás, precisamente porque esa arquitectura creada desde post-1945 hoy se encuentra, por diferentes razones, amenazada pues por potencias como Estados Unidos y como China, por ejemplo, en diferentes acciones. Frente al tema del discurso del presidente Duque, pues yo no voy a repetir muchas de las cosas que se han mencionado, solo voy a resaltar varias cosas. La primera es, yo creo que el presidente está mostrando en este discurso lo que debería ser, digamos, su ideal de política exterior. Eso es lo que él quisiera que su política exterior reflejara hacia afuera. Un componente, digamos, de pactos de multilateralismo para el medio ambiente. Entonces ahí está el pacto de Leticia, la estrategia global que lanza, y obviamente pues que un país como Colombia lance una estrategia global de páramos, pues no va a ser mucha bulla, pero de alguna manera reflejaría el ideal de lo que sería una política exterior si tuviera internamente el gobierno pues una cancillería más activa, y también si tuviera un Ministerio de Ambiente más orientado, digamos, a esas políticas, que es lo que mis antecesores, compañeros del panel, dijeron. Es decir, independientemente de lo que uno pueda pensar sobre los trámites ambientales que se están generando por varias empresas mineras en algunas regiones, o la apuesta a los proyectos, digamos, de yacimientos no convencionales que se están haciendo con fallos, digamos, de Consejo de Estado y con fallos de otras instancias y de autoridades, independientemente de lo que pensamos de eso, pues sí, esa agenda ambiental que el presidente Duque dice en Naciones Unidas, pues debería tener, esos ministerios, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Ambiente, son los encargados de articular esa realidad aquí. Entonces ahí hay un vacío, o lo que pedía el propio Emmanuel Macron en su discurso ayer, y es ese multilateralismo, pero un multilateralismo con hechos. Yo también quisiera destacar la posición del presidente Duque frente a Nicolás Maduro. Yo pienso que ese ha sido un reclamo permanente que el presidente Duque ha tenido en las instancias internacionales.
Pues ahí hay una coherencia en su apuesta.
Exactamente, podemos estar en desacuerdo con ello, y seguramente algunos aquí del panel estarán en desacuerdo con eso, o pensarán que esa es una estrategia agotada, pero en el primer discurso, en el segundo, y ahora en el tercer discurso, en Asamblea General, que el presidente Duque hace, su mensaje frente a la posición de Venezuela es prácticamente calcado. Ahora, con un añadido que tiene que ver con las elecciones, que es, digamos, la coyuntura actual, pero su posición frente a lo que significa Venezuela para América Latina, la amenaza a la democracia que significa, y la posición que debería tomar la comunidad internacional, es una posición coherente de parte del presidente Duque en esos elementos, digamos, de su política exterior. Y una última idea que me pareció, digamos, interesante de explicar, y que también sería un reto no solo para la presidencia, sino también para un eventual digamos, gabinete de recuperación o de reactivación económica, si llegara a suceder esos cambios que se están rumorando, uh-huh, pues en distintos medios de comunicación y corrillos, ¿no?, políticos. Sí. Tiene que ver con la reflexión sobre los mecanismos multilaterales para poder responder a la pandemia, sea desde el punto de vista económico y social como el de las vacunas, por ejemplo el mecanismo COVAX. Entonces a mí me parece que eso también sintoniza al presidente en esa idea, y obviamente envía un mensaje tanto a... esa es la agenda que debería desarrollarse para poder entonces, y en eso, digamos, coincido con el llamado de los que me antecedieron en el uso de la palabra, y es conectar esa imagen que se da en el discurso exterior en la Asamblea con un ejecutivo, un gabinete que esté articulando esa agenda, llámese ambiental, llámese social económica, llámese de vacunas, o llámese de política exterior o diplomacia.
Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, pero gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana, fútbol. Nos escuchamos el jueves.